El movimiento feminista o de liberación de la mujer es una de las manifestaciones contemporáneas más importantes. Desde la época de la Revolución Francesa, unos pocos pensadores en Francia y en Inglaterra habían planteado la cuestión de derechos iguales para la mujer. El movimiento moderno tuvo su origen en los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, y los comienzos de su fase contemporánea se produjeron también allí. En 1848, Elizabeth Cady Stanton y un pequeño grupo de compañeras habían proclamado una declaración de independencia para las mujeres, exigiendo el derecho al voto, igual compensación por el trabajo, igualdad legal y mayores oportunidades educativas. El movimiento se extendió también por el extranjero y fue recogido en Inglaterra por las sufragistas. El derecho al voto se consiguió en Inglaterra y en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, pero el progreso en otras cuestiones fue bastante lento. La fase contemporánea militante comenzó en los Estados Unidos a mediados de los años 60, animada en parte por el movimiento de derechos civiles en favor de la población negra americana, y tomó forma como movimiento de liberación de la mujer. Sus dirigentes subrayaban el hecho de que las mujeres, que constituían la mitad de la especie humana y más de la mitad de las regiones del mundo, seguían siendo objetos de discriminación y no ocupaban puestos de autoridad, ni de dirección, ni de poder, en proporción con su número. Aunque algunas de las más ostensibles formas de discriminación legal habían sido derogadas, las dirigentes feministas demandaban ahora que se pusiera fin a todas las barreras legales y sociales que se oponían a la igualdad, la admisión en profesiones que antes le estaban vedadas y una porción equitativa en el poder político y en el económico. Señalaban además que había una cierta discriminación en la sociedad contemporánea, bastante sutil e indirecta. A veces implicaba patrones de aculturación mediante los cuales las niñas en edad temprana absorbían nociones estereotipadas de su futura vida y de unos horizontes profesionales estrechamente limitados. El lenguaje mismo, el uso convencional del género masculino en muchos ejemplos, como en los libros de texto de la escuela, era considerado como un refuerzo del patrón. El proceso se autoperpetuaba porque con pocas mujeres en puestos visibles de dirección había pocos modelos que emular. Muchos de los argumentos en favor de los derechos iguales tenían más significado en los países industriales avanzados. En otras partes, en naciones más pobres, por ejemplo, menos desarrolladas, las mujeres tenían que superar un abandono, una opresión, un abuso y un desprecio de los más elementales derechos humanos, que se prolongaban desde hacía siglos. Las Naciones Unidas, desde el momento de su fundación en 1945, se habían comprometido a obtener derechos políticos, económicos y educativos iguales para las mujeres. Pero en África, Asia y América Latina, las tasas de analfabetismo entre los adultos, una generación después, eran todavía notablemente superiores para las mujeres que para los hombres, y estaban descendiendo con gran lentitud. Las oportunidades de una educación superior eran también más limitadas para las mujeres. En las áreas en desarrollo donde vivía una mayoría de las mujeres del mundo, las mujeres tropezaban con problemas de simple supervivencia y soportaban la carga de grandes familias y de duras tareas domésticas. En esos países, los derechos iguales para las mujeres probablemente dependían del desarrollo general de los recursos y de los avances sociales para toda la población. La discriminación no era un problema que se limitase solo a las sociedades capitalistas. En un país comunista como la Unión Soviética, se garantizaba a las mujeres, al menos constitucionalmente, los mismos derechos que a los hombres. Las mujeres constituían más del 30% de los representantes elegidos para el Soviet Supremo, mientras que en los Estados Unidos la cifra correspondiente para el Congreso americano era inferior al 3%. Pero eran pocas las mujeres representadas en los órganos del Partido Comunista, en los que se ejercía un poder real, como el Politburó. En oportunidades profesionales, la Unión Soviética tenía muchas más mujeres que hombres en medicina y en odontología, pero estas profesiones no gozaban de la alta posición económica social de que gozaban en los Estados Unidos y en la Europa Occidental, ni las mujeres ocupaban muchos puestos importantes en la investigación o en la administración de las universidades o de los hospitales soviéticos. Se estimulaban a las mujeres a trabajar, y en efecto tenían que trabajar a causa de la necesidad económica y de la presión social, pero no necesariamente para desarrollar sus posibilidades o para alcanzar puestos de responsabilidad. En la Unión Soviética no se prestaba mucha más atención que en otras partes a la superación de los modelos de una sociedad dominada por los hombres. En la República Popular de China se concedían a las mujeres grandes oportunidades dentro de los límites de una sociedad controlada y se proclamaba como un objetivo social la igualdad entre los sexos. Al propio tiempo, las mujeres en China, como en la Unión Soviética, trabajaban al lado de los hombres en tareas más pesadas y más arduas que en los países industriales de Occidente. En todas partes quedaba mucho por hacer. Una enmienda a la Constitución sobre Igualdad de Derechos, a pesar de haber sido adoptada por el Congreso de los Estados Unidos en 1972, seguía todavía sin ratificar por el necesario número de estados, varios años después. El desarrollo de los procedimientos anticonceptivos, incluida la píldora de control de nacimientos a principios de los años 60, facilitó a las mujeres una nueva libertad biológica. Los cambiantes patrones sociales que toleraban una mayor libertad sexual y nuevas formas de relaciones matrimoniales contribuyeron también a la liberalización social de la mujer. Seguía existiendo una contradicción entre la demanda de igualdad de derechos y la especial protección en forma de legislación laboral que las sociedades democráticas habían adoptado hacía tiempo en favor de las mujeres. Aunque persistía el desacuerdo en cuanto a los métodos y el ritmo del cambio, existía un amplio acuerdo respecto a la necesidad de abrir nuevas oportunidades a las mujeres y de utilizar todos los recursos humanos de la sociedad, masculinos y femeninos en todas partes del mundo, para hacer frente a las exigencias del mundo contemporáneo. Si eso pudiera hacerse realidad, figuraría entre los más memorables de los cambios revolucionarios de la edad contemporánea. A día de hoy, seguimos luchando por esa igualdad efectiva, ya que siguen existiendo modelos de micromachismo que están perpetuados dentro de la sociedad.